MVS 102.5 presenta Vinos, Viajes y Otros Placeres con Debbie Beard. Comenzamos.
Queridos amigos, gracias por estar conmigo este sábado en Vino, Viajes y Otros Placeres. Yo soy Debbie Beard y les agradezco tanto que me acompañen. Y saben, existe más historia que geografía en una botella de vino. Esto lo dijo Cressman. Y antes de comenzar, les quiero comentar que el buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Esto de Federico Fellini, comencemos. El Valle de Guadalupe en Baja California es una extensión de tierra muy bella y se localiza ahí justamente el espacio donde se hacen gran parte de los vinos mexicanos. Entre Tijuana y Ensenada, una ruta escénica muy, muy hermosa. Y ahí, entre las montañas y el Océano Pacífico, se encuentra Monte Xanic, una bodega cuyo nombre proviene de la lengua indígena Cora, y significa la flor que brota después de la primera lluvia. Monte Xanic fue fundada en 1987 y desde entonces, bueno, han sido reconocidos por la gran variedad y la calidad de sus vinos. Sus premios son mucho más de 200 alrededor del mundo y sus diferentes etiquetas han ganado mucho aprecio, muchos premios. Y ellos no se han conformado con producción de vinos, sino que además ofrecen visitas guiadas por sus viñedos, por la bodega. Ahí se puede aprender del proceso de elaboración del vino, un itinerario que abarca muchísimas actividades y recorridos donde puedes observar el proceso de recolección de la uva, las técnicas para lograr la buena fermentación, su proceso de embotellamiento, el etiquetado de sus diferentes marcas. Y la vendimia de Monte Xanic se realiza el primer fin de semana de agosto y es un super evento. Es uno de los pocos lugares donde puedes además ver la cosecha nocturna de las uvas blancas, lo que te garantiza una frescura y evita la oxidación. Este evento de Monte Xanic arranca con el tradicional concierto del crepúsculo y ahí se presentan artistas, estrellas, cantantes. Y tuve esta semana la oportunidad de probar su Gran Ricardo. Gran Ricardo es un homenaje a uno de los fundadores, de los socios de la bodega, con más de 30 medallas de oro, de plata, de bronce en concursos internacionales. Y el Gran Ricardo es una mezcla, es un coupage de Cabernet Sauvignon, de Merlot y Petit Verdot, y pasa 18 meses en barrica de roble francés. Y es un vino que desde el momento que uno lo mira, ese color brillante, limpio, violáceo, un color de cereza. Y la nariz es intensa, es fuerte y al mismo tiempo elegante, franca, con unas notas de casis, de arándanos, de frambuesa. También ahí encontramos unos toques de naranja y notas florales, de violetas, de lilas, aromas de cacao, de caramelo. A como lo vamos oxigenando la copa, nos va regalando un abanico de olores, de pimienta, de clavo, de vainilla. Van surgiendo ahí los aromas de café, balsámicos, y es un vino complejo, elegante, con una gama tan agradable de texturas. En boca es suave, aterciopelado, mucho volumen nos envuelve todo el paladar y al mismo tiempo tiene la acidez fresca que se nos antoja para seguir probando el Gran Ricardo, con taninos dulces bien presentes, un cuerpo muy suave y esa sensación en boca de mezcla de flores, de especias, de madera, de granos de café, el aroma de vainilla, de la pimienta, un vino de gran elegancia, complejidad y una presencia tan bella que lo podremos maridar con carne, con cordero, con caza, con salmón, o simplemente como tuvimos la suerte de cazarlo y de catarlo hace unas noches. Gran Ricardo es uno de los mejores exponentes de la cultura vitivinícola mexicana. Exquisite Culinary Series, Wine and Food Festival en Tulum. Eso es David Amar, siempre creando, innovando, inventando eventos increíbles. Y aquí en asociación con Azulik, hicieron una cena increíble con James Kent, fue el chef estrella, en el restaurante Quinto, y ahí con lo que ellos llaman el Summer Solstice Dinner, una experiencia única que se llevó a cabo, donde los afortunados pudimos descubrir por qué James Kent ha sido ganador del Bocuse d'Or, es el ex chef de la cocina del restaurante 3 Estrellas Michelin y Live in Madison Park, y es el chef ejecutivo de Nomad con una estrella Michelin. El maridaje estuvo a cargo de los sommeliers Javier Toledo, Adán Hernández, quienes nos iban sorprendiendo con esa magnífica selección de vinos, y la cena fue una oportunidad para perdernos, descubrir la pasión, pacífica belleza de Azulik, ese bello conjunto de suites privadas enclavadas entre un risco y la abundante selva al lado del mar en Tulum, y todo construido en una forma artesanal con materiales de la zona. Y en el interior Azulik tiene unos caminos de madera que se van torciéndose y girando, permitiendo a los árboles crecer libremente y haciendo una arquitectura en armonía con la naturaleza, iluminado únicamente por la luz de las velas. Un ambiente natural, relajante, muy exquisito, y ahí con estos sabores cautivantes que rememoran los momentos mágicos en Azulik, en Wine and Food, pudimos tener una oleada de sensaciones placenteros que va mucho más allá del paladar. Para los que amamos la buena comida, los momentos irrepetibles, fue una experiencia única y una oportunidad especial para conocer más sobre los océanos. Y entre vinos, platillos, en esas bellas locaciones de Azulik que fueron el marco para acariciar nuestros sentidos, la exquisita edición de Wine and Food Festival, de aromas, de colores, de sabores, de hermosos platillos del reconocido chef James Kent de Nueva York. Ahí él nos hizo viajar con él en esta exclusiva y exquisita cena en Quinto, una celebración a la creatividad, una fiesta de sensaciones, y todo se diseñó para celebrar el día más largo del año, el solsticio de verano Wine and Food Festival, que trata no solo de reunirnos para comer, sino una fiesta entre cada platillo, cada momento, cada sorbo. Nos demostró el arte que es comer y que conjugar todos los sentidos con la belleza de las estaciones. No contestes a una palabra airada replicando con otra de igual tenor. Es la segunda, la tuya, la que seguramente los llevará a la riña y al pleito.
Viajando con Melanie.
Buenas tardes, Debbie. Te quiero transportar conmigo a un lugar mágico, donde la noche cae suavemente ante mí y se hace majestuosa e imponente la Leifheim Pagoda, iluminada con cientos de luces rojas y amarillas. Sus 5 pisos se reflejan en el enorme West Lake, el corazón de la vibrante e infinitamente bella ciudad de Hangzhou, en China. Conocida como el paraíso en la tierra de este fascinante país, Hangzhou, a unas pocas horas de Shanghai, es el lugar de maravillas históricas y culturales, de excelentes restaurantes y, claro, de magníficos hoteles, como lo es el magnífico Intercontinental Hangzhou, un tesoro arquitectónico moderno. El elegante hotel se alza dorado e imponente a las orillas del río Qianyang. Aunque es ideal para explorar los famosos sitios locales de esta hermosa ciudad, el hotel es un destino en sí mismo, con 6 restaurantes y bares, además de un lujoso club con piscina cubierta, un destino para los amantes del buen comer, El Hotel Intercontinental Hangzhou cuenta con 6 restaurantes con espaticada y bares destacados con diseños únicos y muy distintivos. El restaurante chino Sun and Moon ofrece auténtica cocina cantonesa y nativa de Hangzhou con una variedad de cepas de excelente vino. Fresh All Day Dining cuenta con ingredientes frescos y un exquisito buffet también muy típico de la zona. El restaurante Senses Seafood Grill es el lugar perfecto para los llamados foodies como yo, que nos encanta el buen comer, con cocida mediterránea y vinos de primera. Connections Lobby Bar está diseñado para que los huéspedes, que nos fascina la música en vivo a alta calidad, disfrutemos de excelentes vistas y de música relajante. Y el restaurante alemán Washinger es famoso por su cerveza recién elaborada y su auténtica cocina alemana. Entonces, este es un destino increíble para los que nos queremos aventurar por el mundo gastronómico de esta zona tan rica. Intercontinental trae un toque de lujo de clase mundial a Hangzhou. Cada habitación espaciosa cuenta con ventanas de suelo a techo que ofrecen vistas panorámicas impactantes del río Qiantiang o la pintoresca ciudad, así como el espectáculo de iluminación y la fuente musical en la noche que se alza ahí a nuestros pies. Hangzhou es conocida como el paraíso terrenal en China. Esta ciudad es uno de esos lugares que respiran historia misma, que el pasado lo podemos vivir y ver con nuestros mismos ojos y donde podemos disfrutar del lujo desmesurado, sutil y elegante. Hangzhou es conocido por su magnífico Westlake. En cuyas orillas se alzan hermosas construcciones antiguas e históricas como pagodas y templos hermosos, pero también es una ciudad vibrante, moderna, cambiante, innovadora, donde nos encontramos con lugares muy especiales, muy únicos, muy vanguardistas, como son el Intercontinental Hangzhou. El diseño único y la magnífica arquitectura de globo dorado hacen del hotel uno de los puntos de referencia más nuevos de la fascinante ciudad de Hangzhou y, claro, de todo China. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la siguiente semana. Muchas gracias, baby.
La entrevista con Debbie Beard.
Me encuentro con Sergio Pizarro Sauceda, de la Junta de Castilla y León. Él es el promotor de comercio exterior de esta magnífica empresa ADE y Castilla y León. Y él vive aquí en México. Y Fernando Sánchez Colamar Manzanares, que es el director de promoción comercial internacional de la Junta de Castilla y León. Y estamos en Gurría, este restaurante increíble. Qué buena comida, qué buena chef. Aranza, ha sido un placer. Está Lloyd con nosotros, quien ha organizado este festival de Castilla y León. Y platícame, Sergio, ¿qué es la Junta de Castilla y León? ¿Cuál es la finalidad de este festival? ¿Qué quieren hacer y promocionar en México?
Bueno, pues la Junta de Castilla y León, al final lo que se dedica es, bueno, a todas las empresas castellano-leoneses que dentro de ICE es los que intentan exportar el producto a otros países, ¿no? Y bueno, con un evento como el festival decidimos que era un evento bastante característico y bastante especial que nunca se había hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México. Se ideó principalmente para México, pero posteriormente un evento que se ha replicado en Londres paralelamente y en unos meses se replicará en Tokio. Y la verdad que le hemos dado un carácter bastante internacional a este evento y bueno, la verdad que muy contento porque lo que queremos es promocionar todos los productos de Castilla y León sin centrarnos en algo en especial, porque al final es nuestro trabajo diario, ¿no?
Y tienen tantos productos maravillosos que hemos podido probar alguno de ellos el día de hoy. Y está con nosotros también Lloyd de Villamor Morgan Evans, quien es consultor de negocios internacionales y quien apoyó en la organización de este festival. Muchos restaurantes, ¿en qué consiste este festival que tenemos ahora aquí en México, este festival de Castilla y León?
Pues gracias, Debbie. Pues digamos, son 29 restaurantes, principalmente españoles, que están mostrando un menú especial de Castilla y León, maridados con vinos de Castilla y León. La verdad es que hay una gran diversidad de restaurantes, de zonas, y hemos querido abarcar un amplio espectro de restaurantes, pues para dar a sus respectivos comensales y el conocimiento de la gastronomía de Castilla y León. Esa es la finalidad un poco, digo, que entre, digamos, en el consumidor mexicano la conciencia o el conocimiento con mayor profundidad de platos y maridajes y vinos de Castilla y León.
Increíble. Antes de que terminemos la entrevista, a ver si me podrías decir la lista de los restaurantes que participan para que podamos ir todos nosotros y probar estos productos increíbles. Y Fernando Sánchez Colamares Manzanares, quien maneja esta promoción comercial, está llegando de Aspen de promover sus productos y lo hace en Inglaterra y lo hace en tantos lugares que bueno, me encantaría que nos cuentes en México y en general, ¿qué hacen Castilla y León? ¿Qué nos ofrecen? He visto una cantidad de denominaciones de origen, de regiones. La gente que no sabe, tal vez, que tanto Ribera del Duero, como Toro, como Rueda, como Rioja, son partes de Castilla y León. Cuéntanos un poco más.
Bueno, como bien comentaba Sergio, esta promoción nace como iniciativa de la Junta de Castilla y León por medio del ICE, que es el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, que depende de la Consejería de Economía y Hacienda. Entre nuestros planes de internacionalización se encuentran exportar la cultura de Castilla y León, y qué mayor cultura que tiene Castilla y León gastronómica y vitivinícola, que es nuestro mayor producto exportable. En esta, Castilla y León es la tercera o la segunda región más grande de toda Europa, y esta larga extensión lo que ofrece es una diversidad geográfica muy diversa, y esta diversidad geográfica implica una diversidad gastronómica a la vez, a la par, muy diversa. ¿Qué intentamos hacer con estas promociones? Primero, dar a conocer que España es geográficamente diversa, ¿de acuerdo? Y cada región puede ofrecer una serie de productos distintos. Castilla y León, gracias a esta extensión, en cuanto a vinos, es difícil imaginar, pero cuenta con 15 denominaciones de origen. Eso implica que son regiones tan sumamente diferentes unas de otras, que es capaz de hacer vinos totalmente diferentes, al igual que los productos. Tenemos quesos, tenemos embutidos, tenemos vegetales, tenemos muy rico en el tema mushroom, ¿cómo se llama?
Champiñones,
sí, setas, por ejemplo, setas. Exactamente. Carnes impresionantes. ¿Qué intentamos hacer con estos festivales gastronómicos? Dar a conocer la diversidad y la riqueza de nuestra gastronomía. Y potenciar esta presencia que sí que existe ya en México de nuestras empresas. Dar a conocer la diversidad de productos para que llegue al consumidor. De supermercados, pero vamos a darle ya algo preparado. ¿Qué mejor que algo preparado que en restaurantes, como estamos haciendo ahora mismo? Dar un producto final, acabado, con esta idea de hacerlo no solo con un producto acabado alimenticio, sino con vinos, de manera que ofrezcan un mayor, ya un espectro, una imagen final de un maridaje. Es una forma de acercar nuestra cultura, una cultura que México y España tienen este vínculo histórico y afectivo tan fuerte, exactamente.
Absolutamente, magnífico. México es muy importante para ustedes, para España en general, para sus productos, tanto como lo son otros países o más.
Bueno, México, como solemos decir, es un mercado natural para la exportación española, y en concreto para la exportación de Castilla y León es bastante importante, ¿no? Es un mercado en el que el vino se está aprendiendo una cultura de vino, se está iniciando una cultura de vino, y Ribera del Duero, Rueda y otras muchas denominaciones como Toro, Cigales, deben estar presentes en este aprendizaje del mercado mexicano respecto al vino, ¿no? Quizás nuestro producto con mayor número de exportación. Pero bueno, cada vez más en los embutidos, los quesos, una de las regiones más importantes en quesos. Y bueno, para ver el valor que tiene la gastronomía de Castilla y León dentro del conjunto de España, pues podemos tener en cuenta que contempla 10 estrellas Michelin, ¿no? O sea que no cualquier sitio tiene ese número de estrellas. No la región que más tiene, pero sí una de las que más tiene de España.
tienen muchas de por sí ustedes. ¿Y dónde pueden ir nuestros queridos amigos que nos escuchan a probar este super festival de Castilla y León en México?
Pues, David, te hago un pequeño resumen porque son 29, no puedo pronunciar todos, pero no sé, digamos, todos son igual de importantes, han puesto mucho interés e ilusión en confeccionar su menú de Castilla y León, pero podemos mencionar desde el Grupo Castellano, el Centro Asturiano, el Restaurante Emilio, el Puntal, Noso, Guría, obviamente, Tapas Guría, Almara, de Guisantogo, Teruel, Jaleo, tenemos el Chanclas y demás, ¿no? O sea, son 29. Y en las redes sociales el hashtag que estamos utilizando es hashtag Castilla y León MX 2018. Y ahí pueden ver un poco, digamos, todo lo que estamos subiendo de estas promociones y con todos los restaurantes, ¿no?, que están participando.
Magnífico, suena muy interesante. Tendremos que ir y probar esta increíble gastronomía y vinos. Y antes de terminar, Fernando Sánchez Colomares Manzanares, quien maneja la promoción comercial internacional de Castilla y León, despidámonos juntos y cuéntanos.
Sí, únicamente quería apuntar el hecho de lo que ya tenemos un pequeño feedback de algunos restaurantes y lo que le está suponiendo el hecho de incluir este festival dentro de su día a día. Primero, el hecho de centrarse, ayudar a los clientes a entender las diferentes regiones de España, a identificar platos típicos de las regiones, a especializarse, a buscar, a tener iniciativa y cocinar cosas que quizá antes no han cocinado, de manera que algunos han podido incluso incorporar platos que antes no tenían gracias al feedback que tiene de la gente que les ha gustado. Eso realmente nos ha gustado mucho. También nos ha gustado el hecho de poder dar formación a muchos de los capitanes, chef, y para conocer nuestra gastronomía, cómo cocinarlo, cómo maridarlo, de manera que esto no solo fomenta a los clientes que prueban algo distinto, sino el conocimiento de los propios restaurantes, de poder exponer a los clientes la riqueza y entender un poquito más lo que de la procedencia y la cultura de Castilla y León, que al fin y al cabo es lo que queríamos hacer.
Magnífico, y lo están haciendo muy bien. Ojalá y sigan estas promociones y para que conozcamos mucho más lo que nos ofrece la Junta de Castilla y León y sus productos. Lloyd de Villamor, Morgan Evans, Sergio Pizarro Sauceda, Fernando Sánchez Colomares Manzanares, qué gusto platicar con ustedes, entender más lo que es la Junta de Castilla y León, sus productos maravillosos, y poder además disfrutar probando el Emina, el Abadía Retuerta y estos vinos de Toro y de estas regiones increíbles que ustedes representan. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchísimas gracias,
Debbie. Gracias a ustedes, queridos amigos. Tenemos mucho más. No se vayan.
Descubre más del maravilloso mundo del vino y los placeres sensuales. En un momento volvemos con Debbie Beard. Ya estamos de regreso en Vino, Viajes y Otros Placeres con Debbie Beard. Continuamos.
Desde China a Japón, descubrí de la mano de los hoteles Mandarin Oriental espacios de belleza y elegancia, todo muy sublime, donde pude vivir experiencias que quedarán para siempre plasmadas en mi memoria. Desde el corazón cultural de China, Shanghai, hasta la vibrante capital de Japón, ahí en Tokio, me dejé llevar por la magia, el sabor único de estos eclécticos e históricos países, y creando momentos, entornos inigualables, y haciendo que los que nos gusta la autenticidad estemos en sintonía con las tendencias de los tiempos, gocemos cada instante, y son los hoteles Mandarin Oriental portales a las ciudades más modernas, más importantes de Asia. Y estas metrópolis son titanes de vanguardia. Las calles pertenecen a un mundo futurístico lejano, donde también nos encontramos con joyas históricas y culturales. Y ese destino de lujo, Shanghai, que es un lugar donde todas las venas de China se unen, pulsando a un ritmo agitado e increíble, casi veloz. Y esta ecléctica mezcla de tradición, de modernidad, de tecnología, una elegancia que está complementada por un toque único e inexplicable. Y ahí está el magnífico y majestuoso Mandarin Oriental Pudong, a las orillas del río Huangpu, y es una perfecta combinación de confort, de excelencia, de sofisticación, con tantas tentaciones culinarias, con tantas experiencias, y es un portal elegante a la cosmopolita vida de Shanghai. Esencial para hacer cualquier viaje una experiencia memorable, la gastronomía que nos envuelve en esas culturas locales, y en el Mandarín Oriental el arte culinario ha sido perfeccionado en sus joyas gastronómicas, como el restaurante Yonggi Ting, que es honrado de hecho con estrella Michelin, y nos han servido ahí una auténtica comida cantonesa. También reconocido a nivel internacional por su gastronomía, el Mandarin Oriental Tokio, que nos mima con esa larga lista de oferta culinaria, con sus restaurantes italianos de Pizza Bar en el 38, y Ikshiki, que es mediterráneo, llamado Ventaglio también, un exquisito gourmetcho, restaurante auténtico japonés Sushi Sora, elegante y oriental Lounge con su famoso Mandarin Bar, el restaurante Signature de comida francesa, hasta el Sense de comida cantonesa y Tapas Molecular Bar, donde disfrutamos de divertidas y exquisitos momentos moleculares que están tan de moda hoy. El Mandarin Oriental Tokio lo que busca es siempre crear experiencias únicas para los que tenemos paladar con el que buscamos comidas más sofisticadas y originales. Y el lujoso hotel se eleva por encima de los elegantes rascacielos de la ciudad, las tiendas modernas, y es esa fachada contemporánea que tiene, que esconde un rico patrimonio. El mundo ha cambiado. Hoy en día la gente vive sin fronteras, con un enfoque global en donde la riqueza se basa en acumular momentos, esos momentos que nos roban el aliento y nos hacen vivir con plenitud. Y más allá de solo poseer objetos, lo que buscamos es experiencias, vivirlas al máximo. Y eso fue el estilo de vida en el que American Express se inspiró para rediseñar una de sus tarjetas más icónicas, y presentaron la nueva tarjeta Platinum Card, con un elegante diseño metálico, pesada, y la hace única, integrando una nueva generación de beneficios, de promociones, que la consolidan como una tarjeta en su segmento única, única en el mercado. Integra un nivel de servicio global, con experiencias premium, que es lo que buscamos, y es un lanzamiento pensado para los que disfrutamos conocer cada rincón del planeta, lo que llaman los Global Trotters, los que viajamos por el mundo descubriendo mundos distintos. Y ahí en esta tarjeta es una opción muy completa para acompañarnos en nuestras travesías. Y estaba platicando Santiago Fernández Vidal, quien es el director general de American Express México, que en abril iniciaron esta nueva era de American Express, y hoy, como parte de esta reinvención, presentaron la nueva tarjeta, la Platinum Card, y fueron los primeros en ofrecer una tarjeta como esta, ya que son 30 años que han marcado tendencia en ese segmento, y lo vuelven a hacer con un rediseño y consolidarla además de forma tan importante en este segmento. Y las experiencias para nosotros los mexicanos, de hecho para casi todo el mundo, son tan importantes a la hora de viajar, y es por eso que tienen beneficios, promociones en la tarjeta, que están vinculados a esto, a los viajes, inspirarnos a que disfrutemos muchísimo de la vida y tener beneficios con Aeroméxico en vuelos nacionales, boletos de crédito en viajes online, experiencias de vuelos nacionales, internacionales, en hospedaje, en emergencias médicas en el extranjero, con seguros, y todas estas promociones tan interesantes. Y con este lanzamiento, American Express lo que hacen es reiterar ese compromiso con los tarjetavientes, respaldarnos donde estemos en el mundo, y eso es algo que ha caracterizado ese servicio excepcional que tienen durante ya 165 años, y es una oportunidad para disfrutar al máximo. El lanzamiento fue increíble, una cena magnífica, elegante, sofisticada, y además la cantante Jo Stone, que a mí en lo personal me encantó, qué forma de cantar, de presentarse, y nos hizo viajar a través de los sentidos con su música.
Alexis Beard en vino, viajes y otros placeres.
Hola, Debbie. Siempre un enorme gusto estar aquí en tu programa los sábados. Yo soy Alexis Beard y estos son Experiencias con Alexis, en el que los llevo a visitar los lugares más inesperados y recónditos de nuestro planeta. Y hoy me gustaría llevarlos a un destino casi totalmente desconocido, ubicado a la mitad de China. Algunos, de hecho, todavía es desconocido para los turistas chinos, lo cual es realmente una tragedia porque es una de las ciudades más bellas del mundo. Está ubicada casi a medio camino entre Beijing y Xi'an. Y esta ciudad amurallada de Pingyao, en la provincia de Shaanxi, en el norte de China, es una de las únicas dos ciudades antiguas en este maravilloso país que se han conservado a la perfección. La otra es Lijiang, en la provincia de Yunnan. Y el casco antiguo de Pingyao suele considerarse la mejor ciudad amurallada de China y muchas veces figura en las listas de las mejores conservadas ciudades amuralladas del mundo. Y con una historia que se remonta a casi 2700 años, Pingyao alberga parte de la arquitectura tradicional mejor conservada en China, que en su mayoría se erige como lo fue durante sus apogeos en las últimas dinastías Ming y Qing. Ha sido catalogado desde 1997 como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pingyao fue en su momento una ciudad mercantil próspera, y fue aquí que se fundó el primer banco de China, el cual todavía podemos visitar e imaginar su antigua gloria. Esta ciudad antigua es hogar a sin fin de edificios importantes, sitios y ruinas antiguas, rodeadas por un muro de 6 kilómetros con 6 puertas principales y 72 torres, así como hogar a 40.000 residentes. La ciudad está salpicada de estructuras históricas, templos, tiendas y reliquias culturales. Al caminar por sus calles podemos imaginar que estamos en la China de las películas, ya que casi cada edificio es histórico. Y se ha mantenido reglas en las que se conserva el ambiente y la energía de esta bella ciudad. Y además de la belleza natural de la ciudad y lo increíble que es toparnos con una ciudad china que ha sido preservada a la perfección, en los alrededores de Pingyao nos encontramos con otros sitios increíbles, como son las viejas casas de lo que era la nobleza de esta ciudad, los banqueros. Cada una es como un palacio, amuralladas, gigantes, y podemos perdernos entre lo que son las calles de cada una de estas casas. Así como la montaña de Mianshan, otro destino casi desconocido todavía en China, donde nos encontramos con el templo taoísta más grande del país, y muchos templos salpicados en la montaña, incrustados en ella misma, con arquitectura extraña que nunca nos podríamos imaginar. Y son unos destinos impresionantes que hoy en día podemos descubrir desde un hotel de lujo impresionante, que por muchos años, claro, esta joya histórica se encontraba fuera del radar turístico, pero hoy en día la podemos disfrutar desde un hermoso hotel boutique llamado Jing's Residence, el cual está idealmente situado en el corazón de la ciudad vieja. Y este pequeño hotel boutique abarca una serie de pabellones de ladrillo gris construidos alrededor de un conjunto de 4 patios, en el estilo arquitectónico auténtico del norte de China. El diseño del hotel encaja armoniosamente con el entorno natural de esta inimaginable ciudad. Con ayuda de un arquitecto de renombre mundial, Mrs. Jing, la propietaria, ha creado un lugar de excepcional belleza y elegancia. De hecho, se hicieron grandes esfuerzos para mantener el espíritu original del complejo. El trabajo se realizó con la ayuda de artesanos locales, quienes entendían las técnicas tradicionales de la zona. La madera, los ladrillos, los azulejos usados, todos fueron utilizados para mantener la estructura original y son de artesanía local. Jing's Residence es un acogedor hotel boutique de solo 19 habitaciones. Está ubicado en una mansión de la era Ming, que ha sido renovada. Los 4 patios y sus pabellones de ladrillo circundantes están construidos en el estilo arquitectónico típico. de la época Ming. Fue construida hace 260 años por un adinerado comerciante de seda. Y cada una de las habitaciones y suites han sido meticulosamente renovadas y reflejan el carácter único de la residencia. Durante su larga historia, la estructura jugó un papel en el comercio floreciente de la ciudad. Hoy en día este divino hotel es un histórico portal a las muchas maravillas de Pingyao. Y cenar en Jing's Residence es toda una experiencia. Vale la pena explorar la excepcional cocina provincial de Shaanxi, basada en una variedad cultura de noodles. Un antiguo refrán de Shaanxi dice que una bola de masa se puede convertir en cientos de diferentes tipos de noodles. Y la provincia cuenta con no menos de 260 variedades. Y hay más de 30 métodos diferentes para preparar este platillo. Pingyao también es famoso por su carne tradicional y su vinagre. Jing's Residence es miembro de Secret Retreats, esta increíble asociación de hoteles enfocada en experiencias únicas en el continente asiático. Los fundadores de Secret Retreats, Bruno Ferret y Stefan Junca, tienen años de experiencia, entre ellos en la gestión, el desarrollo, la comercialización de hoteles de lujo y operaciones turísticas en Asia. Al hacerlo, se dieron cuenta de que aunque las grandes cadenas de hoteles de lujo dominan el mercado, muchas de ellas carecen de la autenticidad y la individualidad que tantos viajeros modernos buscamos hoy en día. Y a lo largo de los siglos, Pingyao prosperó en el centro comercial y financiero más importante de China. Aquí se establecían los primeros bancos comerciales del país y estas instituciones fueron las primeras en China en emitir cheques y tenían en su momento y su apogeo sucursales en muchos países, desde Singapur en el sur hasta Rusia en el norte, lo cual refleja la indiscutible situación comercial y financiera de Pingyao. Y Pingyao se convirtió en una ciudad famosa por la película del director chino Zhang Yimou llamada Raise the Red Lantern. Este reconocido director fue el encargado de las Olimpiadas en China y él ha logrado traer muchos de estos tesoros chinos a la vista internacional. Y Pingyao es una maravilla, es una de las últimas ciudades amuralladas de China. Y Jing's Residence, ubicada dentro de una casa patio restaurada, es el primer verdadero hotel de lujo en esta bella ciudad, lo cual nos abre las puertas a descubrir esta región de China que es totalmente única, todavía inexplorada y que nos espera para que la descubramos. Yo soy Alexis Beard y fue un gran placer. Muchas gracias.
Erika Domínguez, quien es la directora de comunicación de Ribeiro, está aquí conmigo. Estamos en Nexo, comiendo rico, bebiendo todavía mejor. Y platícanos de esta denominación de origen. ¿Dónde están en España? ¿Qué tipo de uvas utilizan? Un poquito para que entendamos más lo que es la denominación Ribeiro.
Muchas gracias. Es un placer fantástico poder estar aquí contigo y con el resto del grupo. La DEO Ribeiro está en Galicia, que está en el noroeste español, justo encima de Portugal, y es una denominación de origen pequeña, que es la más antigua de Galicia y una de las primeras de España, junto con las más típicas y que todo el mundo conoce, ¿no? Y tenemos nuestras propias uvas autóctonas que hacen que nuestros vinos sean un poco distintos. O sea, no es lo que todo el mundo conoce y, por ejemplo, nuestro vino blanco se basa en la variedad Treixadura. Es una variedad un poco no conocida, ¿no? Pero tiene su diferenciación, su estilo, su gusto, es todo probar y seguro que te engancha un poco, ¿no? Y nuestros vinos blancos, como los tintos, son siempre una mezcla de variedades autóctonas. Y luego nuestros tintos pues se describen como Caíño Longo, Brancellao, Sousón, nombres así muy comunes aquí en México, ¿no?
Totalmente.
Y esos son vinos muy amables y los blancos, hoy tuvimos una cata que las describían como muchas frutas que ustedes tienen aquí en México, que yo ni conocía los nombres y posiblemente ni las frutas, pero como que son muy cercanos vuestros, de tropicales, frescos, cítricos. Yo creo que hay que probarlos. Si alguien ve un Ribeiro, que lo pruebe y que piense en sí mismo en México, a ver si casan.
Está increíble. Ribeiro, ¿cuántas bodegas, cuántas hectáreas, cuántos vinos y cuánta presencia en México. Cuéntanos un poquito más, Erika.
Pues Ribeiro tiene 115 bodegas, de las cuales tenemos 30 un poco más grandes.
Por cierto, ¿sabes que es más o menos lo que tenemos en todo México?
Ah, no sabía. Así es. ¿Sí? Bueno, pues entonces de pequeña depende de para quién lo mire, ¿no?
Exacto.
Pues son 30, así un poco más grandes, de mayor capacidad, y luego 70 denominados colleiteiros, claro, que son bodegas más pequeñas que solo elaboran con sus propias uvas y no pueden superar 60.000 litros al año. Y todas estas 115 bodegas trabajan con las uvas de casi 2.600 hectáreas. Y entre todo esto, la media de producción está en 14 millones de kilos de uva.
¡Wow! ¡Un montón!
Sí, aunque normalmente siempre ocurre algo, por desgracia, y no rondamos como los 10, 12 millones de kilos de uva.
¿Y en sí los vinos de Ribeiro se venden dentro de España, se exportan? ¿Cuál es la imagen en sí que están buscando o la que tienen?
Pues los gallegos somos así muy nuestros y casi todo nos lo bebemos nosotros. Nuestra producción a un 70% aproximadamente se queda en Galicia, un 20% a mayores en España y un 10% es lo que exportamos.
Ok, esa es la idea, van a seguir así, van a ir creciendo. ¿Cuál es esa visión que tiene la denominación de origen Ribeiro?
La idea es empezar a exportar un poquito más, pero sabemos que somos una DO pequeña, no muy conocida fuera de nuestras fronteras, pero bueno, que queremos ir haciendo cositas como todo esto que estamos haciendo en México, que nos conozcan, porque sabemos que si nos conocen y nos prueban, nos quieren.
Bueno, eso está increíble y además aquí sé que les han hecho platillos que han maridado increíblemente bien en nexo con sus vinos, lo cual me alegra mucho. Tenemos un grupo... Bueno, ni hablar, Fares, el director de alimentos y bebidas del Hotel Marquís, que está aquí frente a mí, un personaje, Marco Aguilar, uno de los mejores mercadólogos del país, Humberto, que ha sido crítico fascinante de la gastronomía, y ni hablar de Carlota de Garay, que maneja tanto la parte editorial como la parte de relaciones públicas magníficamente bien. ¿Algún mensaje que quieras dar al público, a la gente que nos escucha?
Yo creo que les animaría a que sean atrevidos y que prueben Ribeiro, porque sé que les va a conquistar.
Muy bien, Ribeiro con B grande, además, Ribeiro, que no se confunda con otras denominaciones, y es una nueva búsqueda. ¿Están los vinos en México? ¿Los podemos probar aquí?
Sí que hay algunos que ya están siendo importados, pero es complicado porque como el público le falta esa información de que existimos, sí que por ahora son poquitas referencias, pero yo creo que a partir de ahora todo va a ir increciendo y que la gente nos va a valorar y nos va a querer, se va a beber Galicia aquí en México.
Seguramente nos vamos a enamorar de los vinos de Ribeiro, de Galicia. Erika Domínguez, qué gusto, qué placer, y que muy pronto estaremos bebiendo estos vinos, que estamos tomando uno hoy que está muy rico, que lo hagamos muy seguido, y gracias.
Muchísimas gracias a ti, Debbie.
Y ustedes, queridos amigos, no se vayan, tenemos mucho más. Esto es Vino, Viajes y Otros Placeres. Osaka es la reinterpretación de lujo en su más alto nivel, conectando la identidad local con los mejores estándares de calidad. Se ubica en los Campos Elíseos de Osaka, la hermosa y exclusiva avenida Midosuji, considerada como un símbolo de la historia del desarrollo de la ciudad desde las eras Taisho y Showa. Desde aquellos días la avenida ha sido ampliada, embellecida con cientos de árboles ginkgo, tanto que ha sido designada como una de las mejores espacios y lugares verdes y culturales de Osaka. Y como el primer hotel de lujo internacional que llegó a la ciudad hace 13 años, sigue siendo el San Regis el estándar de calidad del servicio, del compromiso que siguen ofreciendo y lo que nos dan a nosotros los viajeros. La experiencia empieza desde que aterrizamos en el aeropuerto, donde la limusina ya nos espera para llevarnos al hotel. Y en cuando entramos, lo primero que distinguimos en San Luis Osaka son esos amplios espacios que contrastan con las calles tan concurridas. Y es uno de los pocos lugares que tiene jardín zen en la azotea. Al visitar esta joya verde única en su tipo en la gran metrópoli, tenemos la impresión de esa vista panorámica de la ciudad y sentimos cómo vemos desde lejos el ajetreo de la vida urbana desde la tranquilidad de la distancia. Y su moderno diseño estuvo a cargo del estudio de arquitectura Nikken Sekkei, expertos en edificación de rascacielos en Japón, y el estilo es occidental con algunos toques de diseño típico japonés. Sus 27 pisos son un derroche de comodidad, con habitaciones en la última planta con vistas espectaculares que nos permiten abarcar todo Osaka con la mirada. Además, bar, restaurantes, cafeterías en la terraza del jardín, y La Veduta es un restaurante italiano en el hotel con cocina abierta que se especializa en platillos del norte de Italia. Todos los días sirven desayuno buffet, una variedad de platos de estilo japonés y occidental, y con menús a la carta, también para las cenas, para los almuerzos. El restaurante francés que tiene el hotel Le Roux de Or prepara clásicos platillos como cebolla con soufflé de queso y cebolla sawaji dulces, filete de ternera japonesa a la parrilla con salsa bernese y papas fritas, y su sandwiches bar que tiene el ambiente sofisticado donde te sirven cócteles especiales, aperitivos ligeros, el clásico Bloody Mary llamado Shogun Mary. Y después de una tarde de paseos, de recorrer esta ciudad, de mirar el movimiento en la calle, de divertirnos viendo performance, escuchando música, este lujoso y fascinante hotel nos espera para sumergirnos en un mundo de placer, de lujo, de tranquilidad, como siempre es en los increíbles hoteles San Regis. Esta semana tuve la oportunidad de volver a probar el vino Juguete, un vino que cada vez que lo pruebo me parece que está mejor hecho, con más pasión, con más amor y mejor logrado. Y Juguete es un vino hecho a mano para los mexicanos, para los que coquetean con el mundo del vino. Y este vino es la creación del dúo australiano-mexicano. Son dos enólogos, Ben Caldwell y Mauricio Ruiz Cantú. Mauricio Ruiz es un personaje con mucha pasión por el vino, tanto por el país Australia, por México. Él ha logrado extender este vino más allá de las distancias y nos ha estado platicando siempre cómo comparte este sueño que le ha dado la oportunidad de hacer un vino en Australia simplemente y solamente para el mercado mexicano. Y ahí él ha encontrado los aromas, los sabores de ambas tierras y la experiencia de una cultura nueva, la gente, el clima, como es en Australia. Y la filosofía de Juguete es sencilla, es producción pequeña, lo hacen a mano, siempre con mucha atención a los detalles, lo que se llamaría bespoke, hecho como tailor-made a mano. Y esa selección de vinos de Juguete viene de dos regiones del sur de Australia, regiones que he visitado y son bellísimas, como Barossa Valley, un lugar con más de 150 años de historia en lo que es producción de vino, vinos además con carácter, con personalidad, y McLaren Valley, que es una región de vinos muy emocionante, es innovadora, es cálida, con muchas brisas costeras, vientos que vienen de la montaña, y eso da vinos distintos, un tanto más intensos y especiados. Y ellos lo que han hecho es selección, por ejemplo, del mejor Cabernet Sauvignon y Shiraz de McLaren Valley, y un ensamblaje de estas variedades. Lo dejan descansar el vino, este Cabernet Shiraz, 15 meses en barrica, es barrica americana y francesa, lo cual le da toques más especiales. Y este coupage clásico de Australia con la firma de Juguete. Este dúo australiano son muy talentosos, tanto Ben Caldwell como Mauricio Ruiz, y lo que han hecho es regalarnos propuestas distintas, muy interesantes, diferentes, videos creados con alegría, con esa juventud que tiene ese sentido de libertad, y más que nada lo que nos regala es el placer de beber bien, selección de muy buenas uvas, el tiempo que descansan en barrica, y la creación y esa pasión que le ponen a los vinos de Juguete. Gracias, queridísimos amigos, por acompañarme en Vino, Viajes y Otros Placeres. Y saben, una copa de vino en el momento oportuno vale más que todas las riquezas de la tierra. Eso decía Gustav Mahler. Les agradezco que hayan estado conmigo. Síganme en Twitter, en Facebook, en Instagram, Debbie Beard, Debbie Beard, Beard. Y saben, el vino es poesía embotellada. Esto de Robert Louis Stevenson. Les deseo que toda su vida sea una poesía. Que tengan un sábado increíble y los quiero mucho.
MVS 102.5 presentó Vino, Viajes y Otros Placeres con Debbie Beard.